En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Toni Garrido.
Pedro Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, Toni.
Antonio Banderas, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto hace que os conocéis?
Pues yo creo que nos conocimos en el 80 o en el 81.
Sí, ¿no? 38 años.
80, 39 ya.
38 para 39. Podríamos decir que sois la pareja más sólida del cine español, sin lugar a dudas.
Que no nos hemos separado desde entonces. Probablemente, sí, sí. Bueno, yo creo que Ana Belén y Víctor Manuel son también una pareja muy sólida.
Sí. Ahí no podéis, desde luego, ahí no competís.
No podemos competir, no.
Según las cuentas del equipo, hemos hecho las cuentas, nos dan 8 películas de Antonio Banderas junto a Pedro Almodóvar, lo cual, Antonio, te sitúa en igualdad de condiciones numéricas
con Chus
en un Olimpo junto a Chus Lampreave.
Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir.
Un honor estar junto a Chus en cualquier cosa.
Es verdad.
Esta es la octava.
Anda, mira. Me encanta que tengas aquí sabor.
¿Para qué has venido?
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
32 años.
Dolor y gloria. Y lo cierto, Antonio, es que si repasamos las cosas que habéis hecho juntos, o mejor dicho, las cosas que Pedro te ha hecho hacer en pantalla,
sí,
tiene mucho mérito que sigáis haciendo películas juntos.
¿Por qué? Porque te he hecho hacer barbaridades.
En La piel que habito interpretas a un cirujano, Robert Edgar, un tipo antisocial, sin escrúpulos, sin el más mínimo sentido de la ética científica, un psicópata.
Está loco. Intervenimos en todo lo que nos rodea.
Los amantes pasajeros, eres un operario de pista de la aerolínea Península que es culpable, que es el responsable directo del problema técnico que sufre el avión.
¡Joder, y el móvil!
Hola, ¿a ti cómo se te ocurre mirar el teléfono a mitad de la pista?
Y Nata me interpretas a Ricky, un huérfano sin nada que perder, que se ha pasado la vida entre orfanatos y frenopáticos y que decide canalizar su obsesión por un viejo amor mediante el discutible método del secuestro.
Nadie me había llamado mamarracho. Nunca. Nunca te querré. Nunca me enamoraré de ti.
Mujeres al borde de un ataque de nervios hace de Carlos, un hijo que se presenta inoportunamente en la casa de la ex de su padre.
Hay que buscarte un abogado antes de que te coja la policía, ¿eh?
De eso me encargo yo. Tú no puedes moverte de aquí.
En La ley del deseo interpretas a un amante celoso que le complica mucho la vida al pobre Eusebio Poncela.
Coge el teléfono, me tienes harto, no te encuentro nunca.
¿Hablo? Sí, estoy aquí.
Oye, llevo días llamándote y no me contestas.
El de Matador es un personaje hasta difícil de explicar. Es un aspirante a torero reprimido con una madre de Opus que intenta reivindicar su masculinidad violando a la novia de su maestro y el que acaba asumiendo la culpa de los crímenes cometidos por él.
A ver, ¿qué quieres?
Vengo a denunciar una violación.
En El laberinto de pasiones haces de Sade, con un terrorista islámico homosexual, con un hiperdesarrollado sentido del olfato.
¿Hay algún vuelo para Panamá?
¡Sí! ¡Está saliendo en estos momentos!
De manera que entendemos, Antonio, que cuando a ti te suena el teléfono y es Pedro Almodóvar,
sí,
ya te pones en guardia. Literalmente estás preparado para todo.
Y sin embargo, le quiero. Le quiero porque además me ha hecho reflexionar sobre muchísimas cosas durante toda mi vida, no solamente sobre el mundo del cine, sino sobre la vida en general, sobre la moralidad. Yo recuerdo cuando hacíamos La ley del deseo, que todavía entonces escocía en muchos medios sociales el hecho de plantar a dos homosexuales en la pantalla, besándose, ¿no?
Tranquilo, tranquilo. No se besa como quien desatasca una pila.
¿Ah, no?
No.
Pues enséñame tú.
Con mucho gusto.
Y yo siempre recordaré que en la secuencia 21-22 de la película yo me convertí en un criminal. Mataba al personaje que interpretaba Mickey Molina y lo tiraba después de haberle mordido por un acantilado.
Yo no soy de nadie. ¡De nadie!
Esta noche, senza te vorrei morire.
Pero nadie le ponía atención a eso. Eso moralmente estaba aceptado en el mundo del cine. La gente, el crimen lo ha aceptado desde el principio de este arte, ¿no? Pero que dos personas del mismo sexo se besaran era un anatema, ¿no? Provocaba una revolución, un tsunami de contradicciones morales que... Por lo tanto, Pedro para mí ha sido no solamente un director de cine, ha sido una persona que me ha conducido de la mano a conocer y a replantearme y a reflexionar mucho sobre la vida en sí misma.
Y si yo digo que este...
Muchas gracias, Antonio. Ha gustado muchísimo por la dificultad que entraña la certerísima definición del personaje de Matador, que yo no hubiera sido capaz de definirlo, desde luego, en tan pocas palabras. Pero lo has definido de un modo completo y muy, muy preciso.
Y de todos esos personajes, ¿el más difícil puede ser el de Dolor y Gloria?
Yo creo que sí, porque, bueno, en todos los otros que habéis mencionado, sobre todo los que los rodajes de los años 80, en que Antonio era muy joven.
Aún más joven.
Aún más joven que Antonio, sí. Y todos éramos más jóvenes.
Tengo 23 años y 50.000 pesetas. Y estoy solo en el mundo.
Los papeles que le daba eran papeles muy apasionados, siempre rodando, no rozando, o claramente psicópatas.
He tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti.
Pero lo que me interesaba era la pasión y bueno, quiero decir, uno no habla de familias felices ni de hombres equilibrados. Yo al menos me aburriría muchísimo. Entonces necesito que dinamicen un poco la historia. Pero ahora mismo justamente la tesitura en la que hemos rodado es la opuesta. No es en el Antonio apasionado y lleno de vida y de pasión, sino al contrario. La tesitura era estar lo más, digamos, pasivo posible, porque vive en una situación semidepresiva, muy aislado, y enfrentándose realmente a toda su vida, a todo su pasado. Pero todo eso no exigía ni grandes gestos, ni miradas intensísimas, y eso que aquí mira mucho y escucha mucho, pero está en el otro lado, digamos, gestual de lo que él había hecho hasta entonces conmigo. Yo creo que esta es la más difícil.
Déjame decir que Antonio Banderas interpreta al alter ego de Pedro Almodóvar en Dolor y Gloria, que se estrena este viernes 22 de marzo.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Pero ya quedó claro que sois los subcampeones, ostentáis el subcampeonato de relaciones extensas y largas en el cine español, después de Víctor Manuel y Ana Belén, pero a estas alturas todavía descubrís uno del otro nuevos registros, todavía os sorprendéis como pareja.
Yo, desde luego, en esta película a mí me ha sorprendido muchísimo Antonio, muchísimo. Es un trabajo que hemos hecho como todos, juntos, pero insisto en que el tipo de gesto, el tipo de, en general, el lenguaje corporal que utiliza es absolutamente inédito. Y bueno, y para muestra está la película. Yo creo que es de los mejores trabajos de Antonio. Deja de puntualizar que a mí no me molesta. Tú sí quieres que sea mi alter ego, es mi alter ego. Yo no estoy seguro de que Antonio haga de mi alter ego. O sea, evidentemente la película nace de mí mismo y me representa íntimamente en todos los sentidos. Pero digamos que yo no he vivido exactamente las cosas que vive el personaje de Antonio, ni de ese modo. He estado en todos los caminos del personaje, pero digamos que no siempre los he seguido en la misma dirección. Pero vamos, vale. Pero no me voy a
oponer por confirmar, ¿viste como tú?
¿Viste como yo? Sí, pero eso es, una
cuestión. ¿Lleva el pelo como tú?
Sí. Vive en mi casa.
Los muebles son los tuyos, de hecho.
Sí, los cuadros.
Vale, está bien la...
Y las zapatillas.
Pero
son
mías. Yo quiero decir, ¿es un alter ego o es una cosa mía, entonces?
No, quiero decir, por supuesto, tú puedes decirlo.
Yo puedo, vale.
Yo te matizo simplemente...
Pero no es el alter ego. O
sea. Que, no, hombre, que está inspirado en mí, pero que la ficción tiene unas reglas que fagocita el origen por el que empiezas a escribirla. Me pasa conmigo y me pasa con cualquier otra ficción. O sea, para mí la inspiración siempre viene de la realidad, viene siempre del exterior. Entonces, algo que leo, algo que escucho, algo de lo que he sido testigo, un libro, y eso me proporciona las primeras líneas del guión. Si me interesa, las otras tengo que seguir escribiéndolas yo. Entonces, en este caso, lo que pasa es que esa parte exterior en la que yo me inspiro, resulta que soy yo mismo. Pero en el momento de escribir, la ficción va fagocitando y convirtiéndose en otra historia. Y lo que busco es la verosimilitud cinematográfica, que no siempre corresponde con la realidad. Hay cosas que son absolutamente reales y que vienen directamente de la realidad. Y en general tienen que ver con el personaje de la madre, de mi madre, para ti, cuando es mayor, y la interpreta maravillosamente Julieta Serrano.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
Pero vamos, yo no he vivido nunca en una cueva, no me he enamorado de un albañil. Pero podría haber vivido en una cueva y podría haberme enamorado de un albañil a los 9 años. O sea, eso es lo que te quiero decir, que yo he estado en todos los lugares, pero no he hecho exactamente lo mismo.
Antonio, dice Pedro muchas cosas de ti, lógicamente, pero dice una que es maravillosa. Dice que eres uno de los actores que mejor escucha y que mejor mira a sus compañeros. Y saber escuchar y saber mirar, básicamente, son los fundamentos de tu profesión.
Sí. Es lo más difícil, sobre todo lo más difícil.
En este caso, en particular, no solamente frente a las cámaras. Yo me impuse, cuando leí el guión, además me di cuenta de que me encontraba ante un guión. Todos los guiones de Pedro son personales, pero este era muy personal especialmente, y además tenía una cierta austeridad y simpleza que me encantó desde el principio, ¿no? Había algo muy simple pero muy emocionante en él, ¿no? Que después yo creo que se replica perfectamente en la película. Pero me di cuenta de que tenía que escuchar y abrir bien los ojos a la hora de plantearme el rodaje de esta película, ¿no? Y necesitaba ir como soldado raso, casi en un acto de humildad, entregarme realmente, no solamente a las cosas que me decía a mí, a las cosas que le decía a José Luis Alcaine, nuestro fotógrafo, a las cosas que le decía a los que estaban haciendo el vestuario, escenografías, todo, ¿no? El por qué su casa se replicaba. Quería enterarme de todo, y no se trataba de una estrategia, no era una estrategia, era de verdad querer entender el mundo de Pedro y cómo él se estaba representando en Salvador Mayo, ¿no?
La Filmoteca ha restaurado Sabor. Han decidido que es un clásico y la han programado para un ciclo de cine rodado en Madrid. Me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos.
Lo ha dicho él muy bien, ¿no? Hay cosas que quizá quiso decir y no las llegó a decir, cosas que quizá quiso hacer y no las hizo. La película, hay la palabra de autoficción que se utiliza en la película, que la dice mi madre, Julieta, que por cierto ha sido mi madre en tres ocasiones, y las tres con Almodóvar. ¿Sí? Me encanta.
Es otra verdadera relación.
Sí, sí. Pero para mí era eso, era tratar de desnudarme frente a esta película, porque a Pedro no le gusta, creo que no le gustó en los ensayos de La piel que habito, cuando yo llegué después de 22 años que no llevábamos trabajando juntos y deposité sobre la mesa una mochila de experiencias mías y tal, y a Pedro le gustaba que yo fuera otro, no ese que ya había, podía utilizar trucos que realmente podían funcionar, experiencias que podían funcionar en el cine, ¿sabes? No un Banderas amanerado, sino una persona nueva, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo, es muy doloroso. Los actores, cuando vemos que hay cosas que funcionan, las apalancan, ¿no? Y recurres a ellas eventualmente para poder salvar determinadas situaciones. Con Pedro no vale eso, no vale trabajar desde ahí. Hay que trabajar desde un estado casi puro, ¿no? Y eso es tan doloroso a veces, ¿no? Porque no sabes dónde estás, es como si de pronto te quitaran el suelo porque estás pisando, vas avanzando en un camino muy complicado, muy difícil, ¿no? Pero los resultados, incluido en La piel que habito, yo cuando vi la película, a mí me sorprendió muchísimo porque yo no sabía que yo tenía esas tesituras.
Te he traído este body, para que te protejas la piel. Además, te dará firmeza y te moldeará. Acostúmbrate a llevarlo siempre, como una segunda piel.
Y me ha vuelto a pasar de nuevo con esta película, ¿no? Yo tengo que volver a verla, porque yo cuando veo la película por primera vez, yo soy muy mal crítico conmigo mismo, ¿no? Pero sí que hubo cosas que me sorprendieron, ¿no? Me gustó que se respetara esa austeridad que había en el guión inicial, esa simpleza y que se trasladó a todo el rodaje. Hubo algo muy amable en el rodaje, muy etéreo y al mismo tiempo muy emocionante. Todavía recuerdo la dirección que me dio Pedro la mañana que hicimos una escena en un balcón con Julieta Serrano, que yo sabía que para él eso significaba mucho. Y lo voy a contar delante de él, no debería contarlo. Lo cuento en otras entrevistas fuera de su presencia. ¿Ah, sí? Pero no, hubo un momento, a Pedro le gusta mucho relatar el personaje, leerlo contigo, ¿no? Y darte tonos, jugar con eso antes de
hacerlo. Es un modo como de explicar el personaje.
De explicarlo.
Comprendo, ¿no? Que puede ser para un actor hecho y derecho, porque no intento después que me imiten, pero es verdad que tiendo a hacer todos los personajes, y eso puede ser, es muy circense, sí. Es divertido, pero a lo mejor...
No, pero esa mañana ocurrió algo muy, muy hermoso, y que me hizo entender muy bien y muy profundamente la dimensión de lo que estaba pasando y lo que es en realidad el mundo Almodóvar. Él comenzaba a leer mis líneas, y había unas líneas muy específicas donde yo le decía a mi madre unas cosas muy específicas. No las voy ahora a especificar, cuando la gente la vea la película, esa escena en el balcón, lo sabrán. Pero cada vez que iba a decir la línea, no podía. Y comenzaba de nuevo y no podía, y me di cuenta de que había algo ahí tan profundo, tan complejo, ¿no? Creo que nos dimos un abrazo y nos pusimos a rodar. Y creo que la secuencia salió muy hermosa, muy hermosa, pero toda la película estaba cargada de ese tipo de emociones, de algo que era real, que era puro, que no estaba simplemente escrito, que no había nada banal, que no había nada frívolo, que había algo muy puro y muy de verdad detrás de todo lo que estábamos diciendo.
Sí, no, sí se puede decir, la secuencia es la secuencia de un pequeño ajuste de cuentas que tiene con la madre en el balcón, bueno, en la terraza de la casa, y no es una secuencia que yo hubiera vivido con mi madre. Era el personaje de Julieta haciéndole algún reproche que se había callado a lo largo de los años. Y para mí es de las secuencias que más me emocionan y en las que más me siento representado, pero no es una escena que represente un momento de mi madre y mío. Uh-huh. Nunca hablamos en esos tonos ni de aquellas cosas que él le dice que le ha fallado simplemente por ser como es. Pero sin embargo, yo creo, porque a mí también me sorprendía hasta qué punto me emocionaba aquella secuencia después de verla también filmada. Yo creo que ahí, de lo que estoy hablando es de mi infancia. Estoy hablando del sentimiento de extrañeza que yo sentía en la mirada de los demás en mi niñez, en el pueblo, en el colegio, etc. Esa sensación de que te miran porque eres diferente o ellos piensan que eres diferente. Y esa sensación de extrañeza en la infancia es un sentimiento muy fuerte, digo, muy agresivo. Yo, de todos modos, pensando en mi infancia, que aquí hablo algo, debía ser un niño muy fuerte. O sea, me he vuelto más frágil con los años, porque superaba esas circunstancias, porque a veces eran más explícitas ya en el colegio, porque los niños no nos callamos lo que pensamos de los otros niños. Alguna vez yo, que no soy nada violento, cero violento, he tenido que pelearme. Pero yo creo que esa secuencia representa la extrañeza en la que yo vivía, esa sensación de extrañeza en la que yo vivía mi adolescencia y mi infancia. Y por eso me realmente no podía casi dirigir a Antonio cuando le dije el diálogo que tenía que decir.
Sin embargo, fue la mejor dirección del mundo. ¿Eh? Fue la mejor dirección del mundo, sin querer realmente, porque no me dio una indicación, simplemente me dio un chorro de emoción pura que yo lo entendí muy claro.
Pero hay veces que uno no sabe tampoco. Por ejemplo, esa secuencia que es importante en la película está improvisada. La escribí la noche antes.
Sí, ¿verdad?
O sea, que hay veces que uno necesita escribir un guión, hacer una película, y después descubrirás algo de ti mismo en lo que ni habías pensado.
Esa expresión, me he vuelto más frágil con los años, definiría también tu cine. Es decir, que en el fondo es verdad cuando dicen que para conocerte a ti basta con ver tus películas. Podría ser una crítica cinematográfica. Se ha vuelto más frágil con los años.
Si tú ves algo raro, me llamas.
Aquí todo es raro.
¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
¿Nos conocemos?
Sí.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé. Eso no se sabe.
Y Antonio, ¿qué es? Lo has utilizado antes, ¿qué es una autoficción? No estamos acostumbrados a ese término. ¿Qué es una autoficción?
Es muy raro que en cine haya... No existe realmente el género todavía.
Es una especie de ficción inflada.
Es ficción basada en ti mismo. Y me hace mucha gracia que Julieta Serrano, una mujer rural, le esté hablando de un término sofisticado como la autoficción, Antonio. Y eso tiene que ver también con la realidad. Si tienes 2 horas, te lo cuento.
Por supuesto, faltaría más.
Bueno, pues, ¿en qué he hecho yo para merecer esto? Mi madre salía haciendo de una señora de pueblo que se encuentra con Chus Lampreave en el bar donde esperan la viajera que la llevará al pueblo. Mm-hmm. Chus va cargada con un montón de ramas para la chimenea porque hace mucho frío. En La Mancha hace mucho frío. Entonces, lo primero que se preguntan ellas es: oye, ¿y quién se ha muerto en el pueblo? ¿Quién se ha muerto últimamente?
Por cierto, en el pueblo, ¿quién se ha muerto últimamente?
Se muere mucha gente. ¿No queda un viejo?
¿Sí?
Sí.
Es el tema favorito y es lo que le pregunta Chus a la que es mi madre en realidad, porque ella sí estaba en el pueblo. Entonces mi madre contesta: uy, muchísima gente. Y empezó a improvisar, porque era muy buena actriz. Quien vea esa secuencia verá que era muy buena actriz. Y entonces mi madre empezó a improvisar y a darle nombres reales. Y le dijo: el torrezno se ahorcó y su mujer, a los 2 o 3 meses de pena, también se murió.
Que el pobre torreznos se ahorcó. No espero que lo llamara el señor.
Y le dije: pero sí. Y empezaron a hablar de este tipo de cosas. Pues resulta que el torrezno era real, existía. Y la familia del torrezno, la que vive en mi pueblo, la que seguía viviendo en mi pueblo, se molestó muchísimo, sí, porque estaba enemistada con otra rama de la familia que se enteró a través de la película
que se había muerto.
Y le llamaron la atención a mi madre, que cómo me atrevía yo a sacar en una película que su padre, el Torrendo, se había muerto. A mí me pareció una anécdota maravillosa, porque digo, pero es mucho más que la televisión, o sea, el cine sirve para darte una noticia, y que ellos vivían en una parte, en algún lugar de Cataluña, no tenían relación ya porque estaban enfadados. Y se habían enterrado a través de
la película. Eso es genial.
Entonces se habían enterado a través de la película. Y mi madre, que adoraba a sus vecinas, pues eso tenía, me decía que no le gustaba la autoficción. No me lo decía con esas palabras, pero que no contara cosas de sus vecinas que se molestaban.
Antonio, la última vez que hablamos contigo estábamos hablando de Picasso. Uh-huh. Ahora interpretas al alter ego, con todos los matices del mundo, de Pedro Almodóvar. ¿Te vas a especializar en genios del arte español?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Sí, bueno, cuando a mí me dieron el Goya de honor, del discurso aquel que di, quedó algunas frases casi anecdóticas del final, cuando dije que ahora comienza la segunda parte del partido de mi vida, y alguna dedicatoria que hice a mi hija y tal. Pero en el meollo de aquel discurso había algo que para mí era más importante, que era lo que yo quería que traspasase. No debía escribirlo muy bien porque no quedó, donde yo hacía alusión a los grandes artistas que ha tenido este país, ¿no?, para realmente usarlos para conocernos a nosotros mismos, es decir, usar a Falla para conocerse a uno mismo, a Lorca, a Picasso, a todos los grandes, ¿no?
A Cervantes, Unamuno, Valle Inclán, Lorca, Machado, tatuando sobre papel las miserias y grandezas de nuestro pueblo. También expresado, por supuesto, por Buñuel, Saura, Berlanga, Erice y mi queridísimo y admiradísimo Pedro Almodóvar, así como tantos otros.
Yo he tenido la suerte de que en el tiempo que me ha tocado vivir he podido mirar a los ojos y he podido trabajar de tú a tú con uno de esos grandes. Yo creo que en el futuro, cuando no estemos ya aquí, se mirará atrás y alguien dirá que Pedro Almodóvar hay que estudiarlo para conocernos a nosotros mismos, porque contó la realidad de lo que este país fue durante un montón de años, ¿no? Eso a mí me encanta. Me encanta estar en ese ojo, ¿no? Y ver a Picasso y haberlo interpretado.
People say I am a genius, that it all came easily to me.
Me daba la sensación al final, cuando interpretaba los dos últimos capítulos de Picasso, de que este hombre ya había reducido todo a un trazo, no simple. En sus cuadros ya no necesitaba el barroquismo del principio, simplemente con unos cuantos trazos ya podía comunicar cosas muy profundas, ¿no? Me ha pasado un poco con esta película de Pedro, y en esa simpleza donde yo creo que está la emoción, ¿no? Le pasa a los grandes, que van tendiendo a la simpleza, ¿no? Ya no vale tanto la paja que hay alrededor, la van eliminando y se van quedando con las cosas que son realmente importantes, ¿no? Esa sensación me acompañaba durante el tiempo que iba rodando esta película.
Y hablando de cosas importantes, que más que menos ha vivido una mudanza, algunos privilegiados han participado en un rodaje, pero deben ser los dos momentos de tensión que ya el ser humano a partir de ahí no puede soportar más, es decir, más allá de una mudanza y un rodaje. Tú en este caso, Pedro, has juntado las dos en una, o sea, porque todo el rodaje es tu mudanza, básicamente. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Pues mira, me preguntaban, recuerdo que miembros del equipo me preguntaban que cómo me sentía saliendo del set, que era mi casa, y volviendo a un set real, que claro, seguía siendo mi casa. Y porque a todos les parecía que debía sentir algo muy extraño. Y es verdad que fue como una mudanza, porque se llevaron muchos muebles, todos los cuadros. Y yo vivo con dos gatos, y en ese momento estaba, al principio se quedaron muy desconcertados. Porque ellos, en su casa, porque la casa es de ellos, naturalmente, la estaban desamueblando y se la estaban llevando. Pero yo, para mí, fíjate, curiosamente, mi casa, que también es muy barroca, una vez que la vi casi desnuda, pensé, ay, pues yo me gustaría vivir en una casa así, con muchas menos cosas de las que tengo. Le encontré mucho punto, ¿eh?, a la austeridad en la que me quedé viviendo.
Bueno, voy a poner un poquito de música.
Venga. Bueno, hemos escuchado antes muy brevemente la voz de Rosalía, que canta la copla tubera a capela en la orilla del río, donde le gustaría ser un hombre para bañarse en pelotas, junto a un coro de lavanderas del que forma parte Penélope Cruz.
A tubera, siempre a la verita tuya.
La película escuchamos la vi en Rouge, en versión de Grace Jones. Una canción que ayuda a situar cronológicamente la película, el cómo pudiste hacerme esto a mí.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que tuviese
con Sinfonía de Mina.
Sogno, sogno, e tu sei con me.
Y por supuesto, la gran Chabela Vargas presente en una estrofa.
Quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de gloria tañendo.
Cuesta ahora volver a, o sea, hablar por encima de Chabela, cuesta, ¿eh?
Sí, cuesta mucho, sí. A mí me sigue impresionando muchísimo la voz de Chabela. De hecho, tengo que tener cuidado cuando la pongo en casa porque es muy superior a mí. Y aquí, de hecho, copié esa sensación de desolación que me transmite y hace que el papel que interpreta Asier le diga al regidor: basta, basta, quítala, porque se viene abajo el personaje. En la película, que yo no niego que haya mucho de mi autorretrato, he tratado también de rodearme de cosas que me son muy familiares, de cosas y personas. Pues, por ejemplo, los cuadros, Penélope, los actores también. He retomado el trabajo con Julieta Serrano, con Antonio, pero también en la música he puesto cantantes o temas que forman parte casi de mi biografía. Es el caso de Chabela, es decir, Chabela es como parte de mi familia, y es el caso también, sobre todo, de Mina. Entonces, están puestas como parte de mi familia emocional.
Pero ahí vuelvo a lo que decía antes Antonio, de tu vida y de la nuestra. Esas canciones,
ajá, me alegro,
ya sí, forman sí. Parte de nuestro contexto emocional, se explica mucho mejor con una canción de Mina que con lo que yo pueda decir. En el fondo, lo que tú decías en tu discurso, sí, es completamente cierto. Es decir, vamos a intentar entender, saber quiénes somos nosotros. Y Almodóvar
y
lo consigue.
Y entender el paso del tiempo también, ¿no? Porque es una experiencia, hay que vivir el paso del tiempo. Es imposible imaginarlo realmente, ¿no?
Sí. Esta película habla mucho de eso, yeah, del paso del tiempo.
Y te ha ayudado, y a ti, Antonio, y a ti, Pedro, entender el propio pasado o el tiempo que ha pasado haciendo esta obra sobre esto.
Entenderlo, no lo sé. Aceptarlo, desde luego, y aceptarlo con alegría. Es decir, mis personajes, los tres personajes de varones importantes en la película, son tres hombres que formados en la década de los 80. Entonces, las referencias de las que hablan y el mundo también del que hablan, pues aparecen tanto las drogas, etcétera, pertenecen a esa década.
Estábamos en 1981 y Madrid era nuestro.
Y yo, por ejemplo, pensando en ella, lo que recuerdo de esa década es que es inenarrable la alegría que sentíamos los que éramos jóvenes ante una España absolutamente libre. Digo, estoy hablando de final de los 70, del 77 para adelante. Entonces se habla de mi juventud en aquellos momentos con errores y con momentos más elevados, pero yo desde luego la entendí, la acepté en su momento, y a lo mejor lo que es más difícil, la entiendo ahora y la defiendo. Ahora que, yendo por otro camino, que se habla tanto del régimen del 78, hay un gran debate sobre la Constitución en sí misma, sobre si hay que renovarla o no, que yo creo que hay que meterle mano de inmediato, y sobre si en ese momento los acuerdos taparon demasiadas cosas que ahora han vuelto a emerger. Yo defiendo mucho ese momento, primeramente porque lo viví, y no era un espejismo lo que vivimos en aquellos años, en absoluto. En la transición se hizo lo que se pudo hacer para tirar para adelante. Otra cosa es que 20 años después tendría que haberse metido mano a aquella Constitución. Pero hubo mucha gente que se quedó por el camino. Hubo muchos muertos en los 80, entre la gente joven.
Estuve con unos amigos, lo probé, me gustó. A lo primero, ¿no? Y entonces me vi enganchado.
Alguien, yo le oí decir, no me acuerdo quién, por ejemplo, hablando de la heroína, que es algo que aparece en la película, que la heroína fue para los jóvenes de los 80 como su Vietnam, su guerra del Vietnam. Pero yo entiendo la época, me alegro enormemente de que me tocara vivirla. Y hay que acercarse a ella teniendo en cuenta lo que se podía hacer y lo que se hizo, y que era un camino que había que continuar todavía haciendo, un camino que después se ha abortado en algunas ocasiones.
Yo no sé si la película nos ayuda a entender esa época, como tú decías, Tom. Yo creo que sí nos ayuda a sentirla. Y en ese sentido ha sido muy emocionante para nosotros. fue lo primero que me dijo Pedro antes de leer el guión cuando me lo mandó, fue: te vas a encontrar con una historia con muchas referencias a nuestro pasado, con mucha gente, con muchas caras, vas a creer que son determinados personajes, están ligados a determinada gente, y en realidad no es así, son personajes que hemos conocido pero entremezclados y tal. Pero el propio ambiente de la película, en ese recuerdo casi continuo de los 30 años atrás, de lo que pasó con este actor, con aquella película, hay muchos momentos muy emocionantes. Yo no tanto pienso que la hemos entendido, pero sí la hemos vuelto a sentir.
Hombre, en el momento, cuando estás viviéndola, lo importante es vivirla. Y vivirla desde el lado adecuado. Y desde luego yo creo que nos pusimos en el lado adecuado para vivirla.
Mientras ellos vienen, aquí mi amiga y yo vamos a improvisar una bonita canción.
Pero el de personaje de Asier y el personaje de él son dos personajes que han vivido en el exceso. No se trata de cómo promocionar el exceso, pero sí que era característico de aquel momento de libertad absoluta. Y también ellos son personas que han vivido en una libertad extraordinaria. Y yo creo que eso se nota cuando son mayores. Para el personaje de Antonio le resulta mucho más difícil su vida a los 60 años, justamente por la juventud que ha tenido y porque ha estado viviendo así hasta que de pronto la espalda ha empezado a fallarle. Y ese es uno de los dramas. Entender, no sé si es la palabra, pero desde luego sí aceptar y valorar la época en la que viviste y todo lo que se consiguió en aquel momento, y todo lo que nos permitió vivir peligrosamente, que eso es una gran opción también vital que uno debe tomar si quiere tomarla.
Sobrevivir peligrosamente sería...
Sobrevivir peligrosamente, sí, sí.
Una última cuestión, es innegable que el siglo XXI es el siglo de las mujeres.
Sí, sí.
Tú en eso fuiste un adelantado, Pedro, pero por contra tu cine, no será por ir a la contra, cada vez es más masculino.
Sí, es cierto, sí, sí, sí. Yo me alegro muchísimo y tienen toda la razón, quiero decir, cuando dicen que el cambio si es será femenino o la revolución si se lleva a cabo será femenina.
Y si no, no
es. Y si no, no es. Y si no, no hay. Yo estoy absolutamente de acuerdo. La alegría del último día 8 de marzo era verdaderamente, a mí me emocionó muchísimo. Y en efecto... Ya les tocaba, absolutamente, ya les tocaba, y todavía tienen mucho, mucho camino que recorrer. Pero yo siempre he hecho películas acerca de ello, de la solidaridad femenina. Primeramente porque lo he visto desde muy pequeño, mi formación ha sido femenina. Yo me he criado rodeado de mujeres, de mi madre y de las vecinas. Y yo creo que eso es lo que me ha inspirado y lo que ha hecho que haya escrito sobre personajes femeninos con muchos problemas, pero primeramente con una enorme autonomía moral, que eso se lo ponía yo como director, porque no tenían esa autonomía moral, pero una enorme capacidad para sobrevivir y para luchar. Pero, por ejemplo, en Todo sobre mi madre, ya hablo de un nuevo tipo de familia que se crea entre varias mujeres.
Pero bueno, qué sorpresa. Tres chicas solas, en una casa, con poco mueble, me recuerda siempre como casarse con un millonario.
Que va más allá de los géneros, porque también los géneros se han flexibilizado muchísimo en estos tiempos. Yo lo he impuesto desde mi primera película, pero, o sea, la presencia de transexuales o de homosexuales, pero ya no eso, quiero decir, el combatir el género binario como el dominante en una sociedad. Yo lo he hecho de modo natural porque es así como lo sentía. Y en Todo sobre mi madre, quiero decir, incluso una de las madres es el padre de la criatura. Este siglo absolutamente será de las mujeres y a nosotros nos toca plantearnos cuál es nuestro papel, hablar de la nueva masculinidad que debe ser al lado de ellas y haciendo que todo, que toda la lucha femenina sea posible. Pues nosotros tenemos también mucho que hacer en ese aspecto.
¿Pero cómo es esa nueva masculinidad, Antonio?
Pues de aceptación. A mí, desde luego, después de miles de años de patriarcado, de dominio de los hombres del mundo, el resultado, solamente hay que mirarlo, no es muy alentador, ¿no? Quizá una mano femenina en el poder podría ayudarnos. Hay un factor que nos lo ha dado la naturaleza que puede ser determinante, ¿no? La madre, o sea, la mujer es madre, genera vida dentro de ella, ¿no? Y eso probablemente genera un respeto mayor por la vida que quizás los hombres no hayamos tenido. El hombre ha sido siempre más agresivo, tenido que defender probablemente la tierra. Son cosas que venimos heredando desde hace mucho tiempo, pero es el momento, probablemente, Pedro lo ha dicho muy bien, de replantearnos el papel que tenemos que tener, ¿no? Y debemos quizás nosotros devolvernos, de volvernos un poquito más feministas, ¿eh? Y de estar ahí al lado de las mujeres que necesitan del apoyo ahora mismo para que su lucha se lleve a cabo y para que se respeten sus derechos. Hay cosas tan evidentes, ¿no? Tan evidentes. La equiparación salarial, por ejemplo, es absurdo, ¿no? Que una mujer desarrollando el mismo trabajo que hace un hombre cobre menos. En el tiempo que estamos viviendo eso no se puede permitir ya. La violencia brutal, ¿no? Física que han vivido las mujeres durante tanto tiempo, eso se tiene que acabar, ¿no? Y tenemos que colaborar, tenemos que estar ahí al lado de ese movimiento, sin duda.
Sí, porque somos los maridos, o los hermanos, o los hijos, y entonces tenemos un papel que hacer para que esa igualdad sea cada vez mayor.
Dolor y Gloria se estrena este 22 de marzo, este viernes, en toda España. Es un acontecimiento cultural de primer orden y es, sin duda, una muy buena noticia. La nueva película